Aldo de Altarriba y Nicolau, saludamos primero a Antonio Altarriba. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Esti?
¿Qué tal de la semana?
Bien. Además, teníamos un reportaje muy especial,
¿sí?,
que requería muy poco desplazamiento en el espacio,
¿sí?,
y mucho desplazamiento en el tiempo.
Una pista. No sé a dónde os ha mandado esta gente de este programa que os manda a lugares y a destinos inhóspitos.
Una aventura cada semana.
Oye, Altarriba, ¿sabes que estamos terminando temporada, verdad?
Pero ¿qué van a hacer los oyentes sin nosotros?
Yo no sé. Sufrir y llorar y vagar cuáles almas en pena por todas las calles.
Seguro.
Me imagino que estarán durante todo el verano.
Supongo que sí, venga a echarnos en falta. Nosotros también, que conste, vamos a tener mono aquí de micro.
Sí.
Pero sí, parece que el verano nos va a separar. Pero será breve y volveremos renovados.
Será momentáneo.
Hombre,
yo les tengo que decir a mis oyentes que no se preocupen, que este distrito de Euskadi no termina. Nosotros seguimos durante todo el verano. Lo único que, bueno, pues vamos a reconformarnos en una modalidad más veraniega. Llegará gente, saldrá gente, y bueno, pues iremos aquí transitando por estas tardes de la radio. Nicolau, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Esti.
¿Qué tal de la semana?
Muy bien, la verdad.
¿Sí?
Me ha gustado mucho el juego que ha hecho Altarriba ahí, de las pistas que nos ha dado del tema de hoy, porque
¿sí?
está muy bien tirada, muy bien, me ha gustado, Antonio.
Desplazamiento corto en el espacio, pero en el tiempo largo.
Sí.
Vale.
No caes.
¿Sabes qué pasa, Altarriba? Que tengo un guión delante.
Ay, te lo está diciendo todo.
Sí, no puedo decir que no sé a dónde habéis ido esta semana, sino que lo sé.
Vale,
y eso sé que es un sitio además muy especial para esta casa.
Uh-huh.
Adrián, ¿dónde habéis ido? Cuéntanos.
Bueno, pues creemos que es una muy buena ocasión para mirar cómo era la radio del pasado,
¿sí?,
¿no? Por eso nos hemos acercado a la fonoteca de Radio Vitoria, que está ubicada muy cerca de los estudios centrales de esta casa, donde estamos ahora mismo. Está en el Aulario de las Nieves, dentro de la biblioteca Koldo Mitxolena.
Uh-huh.
En total, esta fonoteca cuenta con más de 45.000 vinilos y 18.000 CDs que nos permiten ver pues cómo ha evolucionado el mundo de la radio durante muchísimos años.
Altarriba, ¿te ha sorprendido lo que tenemos ahí?
Sí. Francamente sí, no tenía mucha idea, me podía imaginar, pero claro, es que ahí hasta material de los años 30, esos antiguos uh-huh. microsurcos de pizarra que había que poner a 78 revoluciones y que solo nos acordamos los del Cretácico y yo de esto. Nicolau, en este paseo por la nostalgia, ya sabes, es un jovenzano de estos que solo ha conocido la música sin soporte, la radio sin conexiones.
Lo primero que tuve fue un MP3.
Fíjate.
Pues le estuvimos explicando cuando esto funcionaba a pedales, ¿te acuerdas? Que teníamos que estar pedaleando para que el micro sacara chispas. Y bueno, pues yo creo que para él también fue un descubrimiento, ¿no?, del material.
Sí.
Y para mí un viaje en el tiempo, como te puedes imaginar, porque claro, me vinieron todos. Yo creo que la radio, aparte de ser un medio que nos mantiene al tanto de la actualidad, tiene una capacidad de recuerdo y de memoria, porque las sintonías, los programas, las músicas que hemos escuchado a lo largo de la vida, pues basta con que las volvamos a escuchar en un momento determinado para que nos trasladen a aquella época en las que lo vivíamos. Tiene una gran capacidad de vocación también la radio.
Claro, y en ese viaje al pasado os ha acompañado una persona que, voy a decir de él, que quiere mucho la radio.
Sí, se le notaba. A lo largo, yo creo que en su momento actual, pero a lo largo de la historia, y que estaba pues muy bien documentado de todo de todo este trabajo que bueno, pues ha sido el producto, supongo, de iniciativas de esta casa, pero también del trabajo de personas muy concretas que se han ido preocupando por mantener estos discos, por mantener estos estos programas porque eran conscientes de la importancia histórica que también iban a tener.
Yo quiero poner encima de la mesa, porque yo trabajé con ella, el nombre, por ejemplo, de Carmen Sáez. Quiero poner su nombre encima de la mesa porque es quien se ocupó de la fonoteca de Radio Vitoria durante muchos años. Y esa labor constante del día a día, esa labor de hormiga, de saber clasificar cada uno de los discos que entraban a esa casa, ha hecho que bueno, luego se tengan también esa riqueza que tenemos ahora mismo en esa fonoteca. Bueno, que con Xavier Machain habéis ido hacia donde está ahora mismo guardada esa gran fonoteca que tenía Radio Vitoria. Estábamos hablando de 45.000 vinilos, más de 18.000 CDs, y esto es con lo que os encontrasteis.
Esto es de la película Tesis, no sé si la visteis.
Sí.
¿Qué es eso?
Es que es de Navar.
Ostras.
Las tripas.
El asesino anda suelto. Pues esto es...
Compactus. ¿Cuántos compactus son? Uno, dos...
Usamos estos tres primeros.
Estos tres primeros.
Y solo aquí hay 45.000...
45.000, casi alrededor de unos... En torno a 50.000, 48.000 o así. Bueno, pues esto es...
Todo lo que tenéis aquí es son vinilos.
Esto entonces. Es vinilo solamente. Tenemos vinilos y cintas magnetofónicas. Lo que son los CDs y todo eso están en la sede. O sea, vale. Aquí, cuando se trasladó la sede aquí a la zona universitaria, no había sitio para poner todos estos vinilos. Entonces se decidió traerlos enfrente, que estamos justo enfrente, y de esa manera pues podíamos venir con los discos pues, a por ellos. O sea, teníamos las fichas, podíamos localizar, quiero tal canción. Veníamos aquí, la cogíamos y nos rayábamos.
Y era en función de cuál era la ficha, marcaba...
Claro, tú podías buscar, en la ficha tú puedes buscar intérprete o título de canción.
E
incluso a veces temas también.
Ah, vale.
Entonces decías, pues fulano de tal, pues vamos
Copla,
a ver.
Por ejemplo.
Desde Tony Soler, que tenemos este disco. Sí. Pues yo quiero la canción... L'autobús fa mort en Bellator de Quart. Pues dices, ves aquí, el 23P11.
Ah,
23P11. P significa long play. Entonces tú vienes aquí y ves 23P
y
buscas
ahí,
y luego lo puedes volver a colocar en su sitio, lógicamente.
¿Y cómo están organizados? ¿Están organizados conforme los ibais adquiriendo?
Efectivamente. El proceso al principio era según se iba adquiriendo. Según se iba adquiriendo, se iba colocando. Luego más adelante, ya en los años 80, ya con Mari Carmen, una compañera nuestra de fonoteca, que fue el alma de esta casa, de esta fonoteca, ya empezó, ya más o menos podía clasificar, pues podía colocar por extranjeros, por canción española, por canción en euskera, por cine, bandas sonoras. Tenemos una importante colección de bandas sonoras, jazz también tenemos una importante colección de jazz. Entonces, pero al principio era según iba llegando, se iba poniendo, porque prácticamente entonces eran las administrativas de la emisora las que catalogaban,
llegaban
en una ficha y la colocaban y punto.
¿Y desde qué año, cuándo empezó Radio
Vitoria? Radio Vitoria empieza en 1934, el 30 de septiembre de 1934. En aquellos años había discos de pizarra, pero los discos de pizarra, los gramófonos y todo eso, debía ser un material bastante caro. Entonces, claro, era más fácil para los pocos momentos de emisión que tenía la radio, pues era más fácil tener un piano, tocar el piano, tener un gong, y luego era más hablado. Pero también había lo que eran los gramófonos, y ahí podías poner los discos de pizarra. Y los discos de pizarra empiezan a entrar en la radio pues a finales de los años 30,
claro.
Años 30 y años 40. Los años 40 verdaderamente es el boom, es el momento en el que los discos de pizarra suenan, vamos, o sea, es su época dorada, ¿no?
Al arriba, en esos primeros años, la radio se hacía con un piano en directo.
Sí, 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 sí.
La separación de las noticias hay con un gong que alguien le daba en directo,
sí,
también.
Sí, y con ya rememoramos también con unos efectos especiales hechos manualmente, pues con un par de cocos para hacer los cascos de los caballos, con una botella especial para simular la lluvia... Era todo muy artesano, y exigía mucho ingenio por parte de los locutores. Ahora ya cualquier sonido, todo esto lo tienes perfectamente en tu ordenador, no tienes más que seleccionarlo y pulsar, pero entonces requería toda una inventiva, pues, para crear esa sensación de realidad, de retransmisión, o incluso, como eran muy frecuentes en aquella época, pues las creaciones también dramáticas, las radionovelas, por ejemplo, los teatros difundidos a través de las ondas, ¿no? Todas estas ficciones que la verdad es que nos alegraban la vida, porque yo todavía conocí esas largas veladas caseras alrededor del aparato radiofónico.
Del gran aparato radiofónico. Que estaba presidiendo la cocina, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y entonces cambiábamos a onda corta, onda larga, onda y escuchábamos pero en silencio toda la familia, pues los programas que había, sobre todo después de la cena, antes de irnos a la cama, con algún programa de humor o algún programa más dramático, algún concurso, que también eran muy populares en la época. Era el tótem, que luego fue sustituido por la televisión, en el que nos reuníamos hasta bien entrados los años 60 aquí en este país.
Bueno, en este viaje al pasado entiendo que te has encontrado con, no sé, con muchas canciones, discos que te han traído muchos recuerdos.
Pues sí, muchos. No solamente discos, era una época, esta época, estamos hablando de los años 50, años 60, ¿no? De la radio, donde una de las mejores cosas que se podía hacer por un familiar, por un amigo, era regalarle música a través de las ondas. Entonces estaba en todas las emisoras, yo creo, uno de los espacios más importantes y al que se dedicaba más tiempo eran los discos dedicados, claro, ¿no? Donde tú seleccionabas una canción, pues para que en el día del cumpleaños, o en el día del aniversario de la boda, o en el día de la primera comunión, la persona a la que tú querías dedicárselo, pues escuchará en concreto esa canción, o incluso también ese cuento infantil.
Sí, sí. Hombre, es que Radio Vitoria, por ejemplo, mantuvo un programa como era el Club de Amigos, que se emitía pues a primera hora de la tarde todos los días, un espacio que se mantenía a través de los socios, que pagaban una cuota para poder dedicar esos discos cada tarde a quien lo quisiera, o a quien ellos quisieran, ¿no? O
sea, sí. Había que pagar una suma, depende de la radio, supongo, en algunas había que pagar pues una suma, pues no me acuerdo si eran, por ejemplo, en Zaragoza, 3, 4, 5 pesetas, claro, pues para salir en el anuncio, y entonces era una comunicación muy especial, porque sabías que la persona a la que le habías dedicado el disco te estaría escuchando por las ondas, se sentiría muy orgulloso de oír su nombre en la radio, y luego pues también, si había un poco de suerte, contento de escuchar una música que le gustaba.
Bueno, pues continuamos descubriendo los secretos y los tesoros que atesora esta fonoteca de Radio Vitoria.
Pues aquí tendremos unos 158 álbumes de estos discos de Pizarra. Sí, que son sobre todo es música clásica, es lo que
Oye,
más
y tenéis, hay. Tenéis, aunque esto lo tenéis digitalizado todo,
no.
Y tenéis, por ejemplo, el aparato, el tocadiscos, el gramófono para poderlo escuchar.
En estos momentos en la sede solamente hay un giradiscos, y ese giradiscos
tiene 78
permite que revoluciones, tiene 78 revoluciones, 33, 45 y 78, con lo cual podríamos radiar uno de estos discos, aunque seguramente nos machacaría la aguja, nos la dejaría destrozada.
Eso seguro, pero por poder, no sé, recuperar un poco el sonido. ¿Nunca habéis tenido la idea de hacer algún programa un poco nostalgia, así de recuperación
Llegado a hacer, sí, se ha hecho. Hemos hecho programas de, sobre todo de vinilos, de estos discos prácticamente no.
Claro,
pero es muy difícil, además, mantener una emisión conexión con el sonido que te da estos discos.
No, esto es para un poquito.
Muy complicado, es como una muestra. Vamos.
Sí, sí.
Pero para los discos de vinilo sí hemos hecho bastantes programas dedicados al vinilo. Hemos llegado a tener incluso tuvimos una serie de programas se llama Vinilo Tempore, en el que invitábamos a gente conocida a que nos trajese y nos presentase sus propios vinilos. Todos estos discos, luego ya los vinilos y todo eso, la radio compraba esos discos, pero había otros muchísimos que eran regalados por las productoras, discográficas
para
promoción, lógicamente, sobre todo los singles, que vais a ver luego la cantidad de singles que hay, ¿no? Entonces, todo es al final por interés de la industria discográfica, que la industria discográfica en los años 50, 60, 70 vivió su época de esplendor. Luego vino la crisis con la piratería, ¿no? Pero vamos.
Mira, una cosa que os igual os puede interesar también, mira, existían lo que se llamaban, hasta no hace mucho, ahora ya hay menos, las radios internacionales, ¿no? Las radios internacionales tipo Radio Nederland, la BBC, Radio Francia Internacional, Radio Canadá, todas estas emisoras emitían para el mundo a través de onda corta. Entonces, ellas, su objetivo, digamos, era la promoción de sus países, aparte de poder dar también información en concreto, pues de España, sobre todo en la época franquista, ¿no?
Sí, eso
pero
te iba a decir.
Esas tenían su servicio de transcripción. ¿Y el servicio de transcripción qué era? Nos mandaban en discos programas que realizaban ellos y nos llegaban programas de música de Radio Nederland, por ejemplo. Nosotros hemos llegado a emitir muchísimos programas de música clásica, de jazz, auténticos buenos programas además, y nos mandaban, por ejemplo, estos de Radio Canadá Internacional, pues nos mandaban estos discos que, ¿ves?, el servicio de transcripción de Radio Canadá en castellano, que te venían con radioteatro, El sí de las niñas.
De Moratín.
Pues mira, pues esto está teatralizado por actores latinoamericanos en Canadá. De hecho, el director de este servicio de transcripciones de Canadá era un señor de Bilbao, un marino mercante republicano que tuvo que salir del país, y él fue el director del servicio de transcripciones de Radio Canadá, se llama Pedro Marcos Bilbao, y también fue el director del servicio latinoamericano de la BBC.
Qué interesante las radios internacionales, Radio Canadá Internacional.
Y cómo nos enviaban ya esos programas, podríamos decir, empaquetados, envasados, ¿no? Y con la propia presentación de la pieza musical, si se trataba de un programa musical, y supongo que con la introducción a la obra, teatral y todo esto, ¿no? Uh-huh.
Promoción cultural del país.
Claro, tú date cuenta de que en aquellos años, y sobre todo en aquella España de estos años, de los 50 hasta los 70, como te decía, pues era una de las escasas fuentes de información. Uh-huh. Incluso teníamos que jugar o un poco con ella, pues para conseguir conectarnos con Radio España Independiente, con aquellas emisoras que transmitían de una manera crítica contra el régimen. Yo me acuerdo de mi padre ahí buscando con el dial en la onda corta, porque cambiaban de punto de dial,
de frecuencia
uh-huh. pues en función de si veían que iban a ser localizados o si iban a ser interferidos porque habían sido localizados, etcétera. Uh-huh. Y ahí estábamos escuchando ahí con todo un pozo, ¿sabes?, ahí de ruidos y de interferencias, uh-huh. pues las emisiones que había, y luego pues también evidentemente mucha de la cultura propia y de la uh-huh. cultura internacional nos llegaba a través de las ondas en estas emisiones uh-huh. en estas emisiones de teatro, en estas emisiones dramatizadas, o también sobre todo en esta música que ya yo, por lo menos a mí me tocó crecer, fíjate, pues oyendo música de los Beatles o de los uh-huh. Rolling Stones, ¿no? Es decir, que no era una mala banda sonora para una infancia y juventud.
Bueno, pues ahí están esas radios, Radio Canadá Internacional, Radio Francia Internacional, Radio Nederland, que llegaba también con sus programas ya montados y terminados a las emisoras de aquí. Bueno, seguimos esa visita y llegamos también a descubrir cosas que creo que no las sabías, a escucharte arriba.
Oye, ¿cuándo empiezan a llegar los primeros discos en euskera, por ejemplo?
Bueno, en los años... sobre todo son los discos de vinilo. Vamos a ir a la siguiente, si queréis. Sí. Ya los discos de vinilo empiezan a entrar en 1950 y a principios de los 50, no sé, tendría que mirar exactamente la fecha. Y ahí empiezan a entrar los discos de vinilo. Empiezan singles y LPs. En esa época ya empiezan a llegar los primeros discos en euskera folclóricos, digamos, que serían sobre todo, y eran además del País Vasco francés, de Iparralde, esos finales de los 50, principios de los 60. Luego ya, claro, los auténticos, las auténticas canciones en euskera, así que llegan de la mano de los de Éxtoca Mairu, pues empiezan a principios de los años 60. Mira, este es el primero que llegó sería este. José Lucchesi y su orquesta típica.
¿Y estamos hablando de qué año sería entonces?
Vamos a ver si nos viene a... principio. 55.
55.
22 de enero de 55. Ya ves que viene limpio.
Sí, 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 sí.
Porque tenemos algunos... algunos estarán censurados, porque esa es otra cosa muy importante. O sea, durante mucho tiempo la radio era sobre todo hablada, entonces no se preocupaban mucho la censura, que existía la censura, sobre todo iba a los programas. A la programación hablada, tenías que presentar los guiones dos días antes para ver si te dejaban o no te dejaban hablar. Pero no se metían mucho con la música. Pero cuando ya en los años 60 empiezan a coger mucha fuerza la música, las emisoras empiezan a emitir mucha música y todo eso, amigo, ahí dice, hay que controlar. Y a partir de 1960 el Ministerio de Información y Turismo empieza a sacar todos los años un listado de canciones declaradas no aptas. Entonces llegaba un listado. Entonces, todas las emisoras pues tenían que poner la pegatina de no emitir, no radiar, o había alguno que cogía con un punzón y ¡cra, cra, 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 cra! El corte musical ese rayado.
¿Lo rayaban?
Sí, no sé si puedo, yo intento encontrar alguno, a ver si lo tenemos, pero sí, sí. ¿Y qué canciones eran? Pues bueno, da igual, La leyenda del beso, que es una zarzuela, ya simplemente por poner beso era irradiable. O sea, ya te podían decir, eso no se puede radiar. Y luego, pues es que ya por temáticas, lógicamente, hasta el punto de absurdo, o sea, llega a tal grado de fanatismo que dices, pero por favor, ¿qué es lo que ya censuran? Ya censuran hasta cualquier cosa, ¿no?
Supongo.
La leyenda del beso, o sea, la leyenda del beso, la parte instrumental también estaba censurada, simplemente porque como los locutores tendrían que decir, vamos a escuchar la leyenda del beso, dicen ni hablar, o sea, también censurado. Y hombre.
Oye, y luego ya de producción propia vuestra de la radio y todo eso, ¿no tenéis material, ni siquiera de anuncios, por ejemplo?
No propios, mira, por ejemplo, de los discos, en los años 40 tenemos la publicidad la recibíamos en discos, en los años 40 y en los años 50 también había discos que nos llegaban y había anuncios, ahí uno de 1940, creo que es el más antiguo que tenemos, es el anuncio de las mermeladas bebé.
Pequeño radio oyente, el bebé de las mermeladas y dulces muerza de San Adrián, Navarra, es efectivamente un niño, un navarrico que escasamente tiene 4 años. Oíd su acostumbrada recomendación.
¡Comer!
Luego ya, más en los años 50 y 60, llegan lo que son los jingles cantados. Pero claro, los jingles, en estos momentos un jingle cantado te puede durar 20 segundos.
Sí.
Pero en aquella época eran auténticas canciones que podían durar 2 minutos. O sea, que te estaban hablando del Colacao.
La del Colacao, que nos la sabíamos todos de memoria, yo te la puedo cantar.
Había muchos anuncios cantados, cremas, maquinillas de afeitar. O sea, había de todo, vamos, o sea que...
Para su cutis y sus manos, crema glicerina Famos, lo mejor para la piel, tratamiento ideal, algo muy sensacional.
Una radio Vitoria como
esta, que era privada, pues no tenía dinero para grabar. Entonces las cintas magnetofónicas lo grababas un día y al día siguiente volvías a grabar encima, con lo cual eliminabas todo lo que hicieses. O sea, lo más antiguo que tenemos aquí grabado es un programa de 1968 de José María Serrano, precisamente, que se llamaba Gasteiz, que era una revista, digamos, cultural, así que semanal, y ese es lo más antiguo que tenemos.
Y a partir de entonces ya sí que habéis ido conservando.
Sí, en 1980 y con Carmen en la fonoteca, cuando se empiezan a guardar determinadas cosas y todo eso.
Para su cutis y sus manos, crema glicerina famosa.
Altarriba, ¿cómo lo ves? La censura en los vinilos, la publicidad que llegaba en disco.
Pero fíjate, lo que no me podía imaginar es que la furia censora llegaba hasta rayar el microsurco. Es que nos estuvimos viendo cómo efectivamente estaban. Claro, era imposible porque había como tres o cuatro rayaduras por canción, aquellas que estaban prohibidas, eso era auténticamente irreproducible, ¿no? Y como decía Xavier, pues no sabías muy bien por qué. Esto fue una de las cosas que igual los más jóvenes no saben. El Ministerio de Información y Turismo, dirigido desde 1955 ya por Manuel Fraga Iribarne, pues puso mucho orden y mucho rigor en la censura española, y de la misma manera que la radio, pues yo te podría hablar de cómo se retocaban los tebeos, pues para subir un escote o bajar una falda. Estábamos todos obsesionados con la idea del pecado que nos acechaba y que no y que teníamos que alejarnos de él.
Bueno, ¿te ha gustado la visita a la fonoteca de Radio Vitoria?
Mucho, me lo he pasado muy bien. Hasta hemos visto, pues, por ejemplo, canciones que han formado parte de mi vida, como My Girl, The Temptations. Ayer me hubiera podido quedar recordando y rememorando, pues no sé, unos cuantos meses.
Pues nada, Altarriba, visita concluida. Adrián, visita también concluida. No sé si tú conocías este rincón que teníamos allá.
Lo conocía, no lo había visto, sí que lo conocía de haber escuchado hablar de él, pero tengo que decir que yo creo que no lo he disfrutado tanto como Antonio, porque la cara que tenía cuando descubría un vinilo, una canción que había formado parte de su vida, era para sacar foto y enseñársela.
Pues nada, Altarriba, oye, que cerramos hoy temporada.
Ah, qué pena.
Cerramos temporada, te damos vacaciones.
Muy bien.
Te damos vacaciones, que disfrutes tus vacaciones también.
Vale, muchas gracias.
Y tendremos momentos para volver de nuevo a estas aventuras, para que sigas descubriéndonos a través de tu mirada distintos rincones, distintas realidades que pasan también en nuestra sociedad. Yo te agradezco mucho que dijeses que sí a principio de temporada.
Muy bien.
Y te agradezco mucho que estés hoy con nosotros también.
Gracias a ti, Esti, y buen verano para todos.
Buen verano para todos. Gracias, Adrián.
Bueno, yo me quedo.
Sí, tú te quedas, hombre. Tú te quedas, ¿cómo que te quedas? Gracias, Adrián, gracias, Altarriba.
A vos.
Hasta luego.